Lo presentas.
Está Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, con nosotros. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nicolás, Consuelo, Matías, gracias por la invitación.
Buenos días, gracias a ti, Nicolás. A ver, me imagino que ya tienes bastante desmenuzado el IPOM, con unos escenarios muy Banco Central, digamos, con aunque empezando a ajustarse hacia números bastante preocupantes, y un poco quería escuchar primero tu visión sobre la visión del central y después, bueno, bajar un poco a algunas de las medidas que se están proponiendo, la compra de bonos de mercado, en fin, pero primero tu visión sobre el IPOM. ¿Concuerdas con el análisis? En algún minuto leí algo que no había preocupación por los déficits futuros, etcétera.
Sí, en general concuerdo con el análisis del IPOM. Creo que, a ver, la situación sanitaria se ha ido complicando. Recuérdense que inicialmente cuando este partido pensábamos que lo peor iba a ser fines de abril, principio de mayo, y que después la economía se iba a empezar a estabilizar y que ya en junio iba a empezar a normalizarse de alguna forma o a abrirse la economía. Y eso no se dio. Eso estaba en el primer, en el IPOM del Banco Central de marzo. Y, por supuesto, el hecho de que la situación empeorara hizo que cambiaran también fuertemente las proyecciones. De hecho, la caída en las proyecciones de crecimiento para este año es bastante inédita. Es difícil verla en periodos pasados. No recuerdo si durante la crisis de 2008-2009 hubo una revisión tan fuerte entre un IPOM y otro. Estamos hablando de 3 meses de diferencia. Entonces, la caída que hoy día se está esperando es de en torno al 6.5%. Entonces, no es muy diferente a la caída que se espera en muchos países. Estamos hablando de cifras similares a las que se esperan en países importantes del mundo. Así que yo creo que ese es un aspecto importante del mensaje del IPOM. Una caída muy fuerte, muy superior a la esperada en el producto este año, debido a que la situación sanitaria empeora, la economía no logra todavía empezar a abrir. Antes pensábamos que el segundo trimestre iba a ser muy malo, pero el tercero iba a ser malo, pero quizás no tanto, y el cuarto iba a empezar la recuperación. Hoy día tenemos, obviamente, bastante más claro que el tercero también probablemente sea bastante negativo, y recién tener algo de recuperación a partir del cuarto trimestre, que además está muy favorecido por la fase de comparación. Creo que una cosa interesante del IPOM también es que abre el rango de crecimiento para este año. Normalmente, en la medida que va pasando el año y se va acercando fin de año, por razones naturales, se va cerrando el rango porque tengo más certeza. Y que lo abra hoy día es una clara indicación que hay mucho más incerteza. Sí, la verdad es que no sabemos qué va a pasar. Hay que ser muy humilde en ese sentido y reconocer nuestra ignorancia. No sabemos qué va a pasar en lo sanitario y eso obviamente que tiene mucha influencia en lo económico. Y por último está el tema de la recuperación, que es una recuperación bastante significativa durante el próximo año. Y yo también creo que eso debiera ser así. Tiene una caída de alrededor de 6.5% al PIB este año, ese es el promedio del rango, y una subida de 5.5% durante el próximo. O sea, casi recupera la caída, toda la caída de este año al próximo. Ahora, ¿es eso buena noticia o mala noticia? La verdad es que si lo vemos con un poquito de perspectiva, no es muy buena noticia, porque al final significaría, si termináramos recobrando todo lo perdido este año, el próximo, 2 años de crecimiento cero, 2 años perdidos en términos de PIB, y por supuesto un PIB negativo, y además muy por abajo la tendencia que veníamos trayendo. Así que yo diría que ese es uno de los dos grandes mensajes que yo veo. Y el otro es lo que me preguntaban ustedes, que es esto de...
Un segundito, podemos parar un segundo para hacerte una pregunta, sí, respecto de esto, después con tu segunda parte de la respuesta, Nicolás. Tú dices, son 2 años, es mirado en perspectiva, son 2 años perdidos, muy malo, sí. Pero ¿acaso ese no es un análisis con los anteojos que teníamos antes? Que si yo el año 2013, 15, yo te decía, Rodrigo, ¿qué te parecería a ti que la economía chilena 2 años sin crecimiento? Un desastre, claro que un desastre. Yo le trataba de explicar a un hijo mío qué es lo que significa bajar un 6%. Le decía, mira, normalmente nosotros decíamos que cuando una economía crecía 1, 1.5, 2 para Chile era muy malo. Pero eso era positivo, hoy día 5 negativo. Entonces, ¿no hay que cambiar los anteojos para mirar este tiempo?
No, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. O sea, no le he hecho la culpa a la estructura de la economía chilena ni a las políticas públicas que se han seguido. Esto es una cosa absolutamente exógena. Es un virus que aparece en China, que se expande por el mundo y que resulta que tiene a todo el mundo, o hace que todas las economías se empiecen a cerrar, y ese cierre no permite trabajar, no permite abrir los comercios. muchas fábricas están cerradas y por lo tanto es algo que, digamos, dado que apareció el virus, absolutamente inevitable. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. El análisis se tiene que hacer dada las circunstancias, ¿no? Ahora, igual es una caída muy fuerte, o sea, una caída del 16% es una caída, o 6.5, o 7.5, que el rango superior, es muy fuerte, no vista desde la crisis del 82, que, por Dios, que fue grande, ¿eh? Algo vimos de eso, nos acordamos,
en este panel somos nosotros dos, Rodrigo, ¿eh?
Ah, bueno, pero, sí, no,
nosotros estábamos jugando en el cajón de arena.
Un joven muchacho en ese entonces, la verdad... es que fue muy dramática. Ahora, 6% es muy, muy dramático. Uno esperaría que la recuperación nos llevara al punto previo a final del próximo año, quizás principios del subsiguiente. En el otro caso, se demoró muchísimo la economía en retomar su nivel.
Claro, por eso, ¿por qué tú dices esta idea de que volver al punto de partida, pero lo dices como con un tono... como de que mal, podríamos tener una mejor recuperación? ¿De qué manera podríamos lograr una mejor recuperación? ¿Más rápida
Yo estaba diciendo lo siguiente. ¿De qué manera? La verdad es que depende de cosas sanitarias, por eso decía, la verdad es que no sabemos mucho qué va a pasar. Si el tema sanitario mejora, podríamos tener una mejor recuperación. ¿Qué duda cabe respecto a eso? Obviamente que también depende si el mundo también supera más rápido el tema sanitario, también nos va a empujar a nosotros. Y vemos algunas noticias, yo diría marginalmente positivas y con todo el riesgo de rebrote, en países que están abriendo. Algunos indicadores que muestran que la economía tocó fondo y empieza a subir, por supuesto, pensando que no es nuevo rebrote, pero todavía está muy lejos de los niveles previos. No, yo no alcanzo a terminar el otro. A ver, esto es positivo, negativo en el sentido de que, claro, que perdemos 2 años, pero por otra parte positivo en el sentido de que, bueno, son 2 años nomás, digamos, que al cabo del segundo año estamos de vuelta en los niveles previos, ¿eh? Entonces depende un poquito de la óptica, aunque se mire, y es un poco lo que me decía Matías al principio.
Uh-huh. Rodrigo, el Banco Central está buscando comprar bonos en el mercado secundario. ¿Qué lógica puede tener eso? Porque alguien podría sospechar que en algún minuto, no sé si llegar a emitir, pero básicamente es una maniobra bien compleja que no tiene mucho sentido, sobre todo si no tienes capacidad para regular las tasas largas.
No, a ver, es un instrumento más de política monetaria y política de estabilidad financiera. Un instrumento que usan prácticamente todos los bancos centrales del mundo, ciertamente los principales bancos centrales del mundo, para hacer lo que se llama relajamiento cuantitativo, o sea, introducir dinero al mercado para que eso genere mayor crédito y la economía tenga más motores de impulso y la economía pueda crecer más o decrecer menos. Entendamos un poco de qué se trata esto. El Banco Central, en la Constitución, dice que el Banco Central no puede comprar instrumentos del Tesoro. Dice que no puede darle crédito directo ni indirectamente al fisco y tampoco puede comprar instrumentos del Tesoro en ningún mercado. Y la razón de eso es bastante obvia. Chile tiene una historia, hoy día la verdad que se entiende poco eso, porque tenemos inflaciones muy bajas, pero Chile tiene una historia de inflaciones altas. Historia de que, de hecho, es anterior a la de otros países de América Latina y que llega a su pico a principios del año 70. ¿Y cuál es el origen de esa inflación? El origen de esa inflación es que el Banco Central emitía para financiar al fisco.
Claro.
Entonces, de alguna forma, en la Constitución y después en la Ley Orgánica del Banco Central, se dice directamente no puede comprar ningún instrumento del fisco. No puede financiarlo ni comprar ningún instrumento. ¿Qué es lo que se está proponiendo ahora? Mantener, obviamente, que no puede financiar al fisco. Mantener que no puede comprar instrumentos en el mercado primario. Cuando el fisco emite por primera vez esos instrumentos y los pone en el mercado, el Banco Central no puede ir a comprarlo, pero sí podría comprar en el mercado secundario. Una vez que ya están emitidos, que los tiene alguna gente del mercado, el Banco Central podría ir y emitirlo y tener de esa manera un instrumento adicional muy potente de política monetaria que, si la situación se agravara, le serviría para introducir liquidez al mercado. Yo entiendo que hay algunas aprehensiones de gente que dice, bueno, esto podría interpretarse indirectamente como financiamiento del fisco. Yo creo que no, yo creo que claramente no es un financiamiento del fisco. Esto ha sido discutido mucho en el resto del mundo, los otros países también tienen prohibido financiar al fisco, pero pueden hacer estas operaciones en periodos excepcionales, bajo ciertas circunstancias. Yo entiendo que el proyecto de ley que presentó ayer el Ejecutivo tiene todas esas excepciones, o sea, claramente va a tener que ser en un periodo que el instrumento sea realmente necesario, cuando no haya otro instrumento, cuando la situación sea particularmente grave, como, por ejemplo, la situación que estamos viviendo hoy día.
¿No puede prestarse para un chamullo el día de mañana? Bueno, ahí me imagino se podrá activar esta posibilidad, esta facultad en periodos excepcionales, pero que no sean bonos primarios, o sea, que sean emisiones primarias, pero sí después de que estén en el mercado. ¿No se te ocurre, tiene la posibilidad de que el día de mañana un gobierno irresponsable que podamos tener, porque hay que cubrirse para el futuro, ¿no? Estas leyes pues pueden quedar, que alguien haga un vericueto para poder sortear este obstáculo que es menor o quedaría menor que el que establece la ley orgánica?
La ley orgánica actual y la Constitución, de hecho, establece una prohibición absoluta y por lo tanto no podría hacer lo que se está tratando de hacer. A ver, uno siempre puede pensar en chamullos, como dices tú, vericuetos, digamos, para tratar de burlar esto, pero la verdad es que es bien difícil por la forma que está redactado el proyecto. Acuérdense que esto no solamente requeriría, como tú dices, un fisco irresponsable, también requeriría un banco central irresponsable. No solo un banco central, la mayoría de los consejeros, sino que 4 de 5 consejeros responsables. Además, tendría que justificarse las cuáles son las situaciones excepcionales. O sea, veo difícil que eso suceda. Ahora, y creo que es un instrumento potente.
No es riesgo. ¿Ves más alto el beneficio que el riesgo?
Yo veo más alto definitivamente el beneficio del riesgo y por eso yo lo apoyo decididamente. Creo que es un instrumento adicional que renunciar a él sin más me parece un error. Creo que es bueno tenerlo.
Y es un instrumento que se debería... El proyecto ingresó ayer. El Ministerio de Hacienda anunció que el proyecto había ingresado ayer. Imaginémonos que lo aprobaran, no sé, mañana. ¿Es un instrumento que habría que utilizar ahora ya, a tu juicio?
A ver, yo creo que hoy día el mercado está con suficiente liquidez y eso se ve en los distintos spreads que hay en el mercado, se ven las tasas cortas, se ve también en la caída importante que ha habido la tasa de interés de largo plazo, se ven los distintos indicadores de liquidez del sistema bancario, etcétera. O sea, yo no tengo la convicción que sea necesario usarlo ya. Veo que el mercado está suficientemente líquido y de hecho el Banco Central anunció en su reunión de política monetaria del lunes nuevas inyecciones de liquidez al sistema. Por lo tanto, creo que con lo que hoy día se ha entregado no sería necesario usarlo ya, inmediatamente. Sin embargo, me parece positivo tenerlo disponible por si fuera necesario más adelante, por si las condiciones de liquidez se fueran estrechando, por si los otros instrumentos se fueran agotando. Creo que es importante tenerlo.
Bien, pues yo me quedé con una pequeña duda.
Matías, que perdimos a la Consuelo de nuevo. La Consuelo tenía una pregunta.
Perdón.
En la punta de la lengua y la perdimos nuevamente.
¿Y estás Consuelo hoy o no?
No está. Volviendo.
No está volviendo.
En algún minuto vuelve. No, yo te aviso cuando la tengamos.
No hay problema. Yo me quedé con una pequeña duda, Rodrigo Vergara, sobre expresidente del Banco Central, sobre lo que pueda ocurrir eventualmente con el retorno a una suerte de normalidad o a un crecimiento, a un ritmo de crecimiento anterior. Si tú ves que está en... Voy a hacer una analogía con lo que hablábamos al principio del programa con los pacientes COVID que tienen que estar mucho tiempo en respirador si quedan con algún daño pulmonar. Y aquí, ¿hasta de qué punto tú ves que pueden quedar daños estructurales en nuestra economía si es que nuestra economía está hoy con un respirador? ¿Cuándo salga respirador es un tema? ¿Y cuándo respire? La autonomía respiratoria es un tema. Pero ¿cómo queda el pulmón? ¿Cómo queda la estructura económica del país si tú ves que hay algún daño ya más o menos irreversible?
A ver, yo creo que hay cambios. Hay cambios importantes y creo que hay industrias que van a sufrir por más tiempo que otras. Y todos sabemos cuáles son ellas, digamos, turismo, etcétera, aeronáutica, no sé, este tipo de sectores van a tener un efecto más permanente. Pero yo creo que también hay que tener claro que por definición esto es transitorio. Obviamente ya no sabemos cuán transitorio, pero por definición una pandemia es transitoria. Entonces yo no veo, no veo que sea imposible tener una recuperación como por ejemplo la que plantea el Banco Central. Hay gente que dice que no, que esto va a seguir muy bajo por mucho tiempo, y yo creo que no, yo creo que es un escenario perfectamente posible. Ahora, sí me preocupa que esto se prolongue, que básicamente el tema sanitario y luego la cuarentena se prolongue o incluso se intensifique, porque en la medida, a ver, los efectos sobre la economía de las cuarentenas no son lineales, no es que yo tengo una semana más, entonces tengo ese porcentaje más de pérdida en actividad. No, yo creo que son no lineales y son crecientes, porque a la medida que, no sé, una empresa, un comercio, no puede abrir, cada día pierde más ingresos, requiere más deuda, tiene menos capital, y por lo tanto la probabilidad de que después tenga una recuperación rápida disminuye. Y lo mismo pasa en los hogares. Los hogares se endeudan, tienen menos ingresos, tienen que recomponer sus ingresos previos, y por lo tanto también más se demoran. Y lo mismo con el desempleo, la recuperación del empleo dura más tiempo. Entonces, en la medida que esto vaya prolongándose, creo que el daño va a ser mayor y va a ser más permanente. Creo que, yo diría que esa es la gran preocupación que debiéramos tener hoy día en términos de la recuperación.
Perfecto, Consuelo, ahí sí. Yo tenía Rodrigo, una pregunta también en términos de la recuperación, pero y el ministro de Hacienda decía el otro día, no me acuerdo el término, pero que hay empresas que no van a poder sobrevivir, ¿verdad? Que van a quebrar o van a desaparecer, no recuerdo bien el término. Y también la pregunta respecto, está todo interconectado, evidentemente, de a quién le están prestando los bancos con los créditos FOGAPE, qué sé yo. ¿Qué reflexión haces tú respecto de cómo anticiparse a sectores productivos que no van a poder tener los márgenes que tenían antes y que eventualmente van a tener que desaparecer? Porque también no hay certeza respecto de eso, o de quizás si van a recuperarse en 2 años o en 3 años, y ahí, ¿cómo deberá actuar el sistema económico respecto de esos sectores que podrían representar un mayor riesgo?
Sí, es súper difícil la respuesta a esa pregunta, porque la verdad es que uno, en teoría, debería pensar lo siguiente. Yo, obviamente, aquí hay un hecho absolutamente exógeno, del cual las empresas no son responsables. No es como, no sé, la crisis subprime, cuando los bancos se endeudaron en exceso o prestaron en exceso. Hubo otras crisis, por ejemplo, en los 80, también, cuando las empresas tuvieron grandes deudas, y por lo tanto uno podría decir, ok, es culpa de ellas, digamos, y luego algo tienen que pagar. Aquí es una cosa absolutamente exógena, pero... Pero por otra parte, también sabemos que va a haber sectores que van a estar dañados en forma permanente. O sea, hay empresas que probablemente no van a ser solventes una vez que suceda esto. Tiene mucho sentido darle respiración artificial a esas empresas, y finalmente igual van a terminar, no sé cómo, cuál fue exactamente la palabra que tú dijiste, Consuelo, desapareciendo, quebrando, no sé. Bueno, y no, obviamente, si yo supiera exactamente, no tiene mucho sentido. O sea, tiene sentido enfocarse en aquellas que están pasando por un momento difícil, pero que se van a recuperar y después van a ayudar a la recuperación total de la economía. Pero es muy complejo, porque no sé exactamente cuáles van a ser ellas, esa empresa. Bueno, y los intermediarios financieros tendrán que ir evaluando qué es lo que va sucediendo. Yo creo que hoy día, en todo caso, el crédito COVID está funcionando bastante bien, está traspasándose a las compañías. Ahora, las compañías no están invirtiendo demasiado por razones obvias, hay un exceso de capacidad, pero por lo menos les ayuda a pasar el momento y tener aire para enfrentar una recuperación de la economía que vendrá más adelante. Pero insisto, Consuelo, es muy difícil saber cuál de ellas va a quebrar y por lo tanto dónde debiera parar la ayuda. Y por lo mismo me parece que es razonable hacer ayudas masivas como las que están haciéndose hoy día, y con el tiempo ir viendo cómo evoluciona la situación y quién va a sobrevivir.
Rodrigo Vergara, economista, expresidente del Banco Central, 1 millón de gracias por haber estado esta semana con nosotros.
Gracias, Rodrigo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Muchas gracias. Buen fin de semana.